Ya. Bueno, mis hermanos, inclinen su rostro y oremos por la prédica de hoy. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Amén. Ahí está el tema en la pantalla. Mayordomos de Dios. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escucha la palabra mayordomo? Vamos a ver, ¿qué es lo primerito que usted piensa? Yo le voy a ser sincero. Sincero. Me va a ver usted muy infantil, pero es la verdad. Lo primerito que yo me acuerdo cuando escucho la palabra mayordomo es de los aristogatos. Sí, sí, sinceramente. Qué infantil el pastor. ¿Quién ha visto los aristogatos aquí? ¿Cómo? ¿Y en inglés? Heidi. Heidi. ¿Y en francés? Ah, no, olvidarlo. Ok. ¿Quién no vio Heidi, verdad? Y pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Nada, pero... Tiene que ver, ¿por qué? Porque ahí había unos mayordomos. Jesús fue el segundo tema que más habló en la Biblia. El primero fue la salvación. El segundo fue este tema. Fíjense que habló más de la mayordomía, que lógicamente está interconectado, ¿no? Más que el tema de la oración, más que el tema del cielo, más que el tema del infierno. Algunos, cuando escuchan la palabra infierno, piensan que es una novela, que es un cuento, que es una fábula. No, es real, hermanos, real. Y quien habló de esto fue Jesús de Nazaret. Lo habló en la palabra. Ahí puede buscarlo en la palabra. Hay algunas prédicas que yo he hablado sobre el infierno. Y lo hice, me acuerdo que en una vigilia. Todo el mundo bien despierto ahí porque tenían miedo al infierno. Sí, a las 3 de la mañana predicando sobre el infierno. ¿Quién se iba a dormir? 12 a 1 de la mañana, tamalitos, pupusas, arepas. ¿Sí? Sabroso. Ok, fíjese usted. La mayordomía es un tema que Jesús dejó plasmado en los 4 evangelios de una manera impresionante. Un versículo por cada 6, el Señor metió el tema de la mayordomía. Estamos hablando de los 4 evangelios que son, todos los dicen conmigo, Mateo, Marco, vamos conmigo pues, Lucas y Juan. Y no más. Ok, 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Uno de cada 6, Jesús habló sobre la mayordomía. Es la responsabilidad de manejar recursos, asuntos, propiedades de alguien. Es la responsabilidad de administrar lo que alguien nos está prestando. Ok, vayamos al principio. Rápido, hermano. Vamos a salir rápido. Mire, punto 1. Antes de que venga el punto 1. ¿Cuál es el primer versículo? Retrocédelo. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el versículo número 1 de la Biblia? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Jesús. Ese es Juan 1:1. No, pero ese versículo es exactamente lo mismo que el 1 de Génesis. En el principio creó Elohim. Dice en hebreo, Elohim, por eso tenemos fiesta de Elohim. Ok, Elohim, Dios Padre, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo. En el principio creó la Trinidad, creó todo. Entonces vamos, entonces dice, en el principio creó Elohim, el cielo, los cielos, dice, plural. Cuando dice los cielos, está diciendo que ahí cabe toda la creación. Estamos hablando de la creación visible, concreta, como lo invisible. Abstracta, todo lo invisible, espíritus, malos espíritus como buenos espíritus, Dios los creó buenos pero se hicieron malos, como los seres humanos, Dios los creó buenos pero algunos se hicieron malos, algunos ignoran a Jesús y así fue, pero Dios es el creador y dueño de todo, dice el punto 1, Dios es el creador y dueño de todo, Dios es el creador y dueño de todo, de todo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nosotros decimos mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué decimos mi carro? ¿Mis hijos? ¿Por qué decimos mi dinero? Mi tarjeta de crédito. ¿Por qué decimos? Ah, no, eso no. Mis deudas, eso no. Mis deudas, no. ¿Por qué nos adueñamos de todos nosotros? Es la pregunta. Si el Señor nos ha dado una cantidad de años para que nosotros administremos lo que nos ha prestado. ¿Cuántas personas murieron y pensaron que iban a vivir más años? ¿Y dónde dejaron lo que tenían de lo que eran, Dios les había prestado? ¿Dónde quedó? Cuéntase por ahí, y eso se me ocurrió ahorita, un atleta que era pero impresionante, se había ganado trofeos impresionantes, trofeos de oro, y lo ponía y nadie se lo podía ensuciar, lo había puesto hasta un seguro para que no lo robaran y todo. De repente el atleta muere y de repente un señor lo encontró en el basurero. Lo que tanto cuidó y valoró. Así pasa muchas veces con las herencias que dejan los padres a los hijos. Usted se mata ahí con todo y los hijos... ¿verdad? La herencia se fuma en un segundo. Eso pasa. Ve usted qué importante es como uno tiene la responsabilidad de los años que vive, administrar bien lo que nos da. Toda la provisión. Y no estamos hablando de dinero solo. Estamos hablando de todo, hermanos. Hasta... Para mí, lo más valioso, y estaba debatiendo con mi hija Viquita, allá en Downtown Chicago, estábamos este fin de año con ella un buen tiempo, hablando de la Biblia, ¿no? Y estábamos debatiendo sobre qué es lo más importante que Dios nos ha prestado a nosotros. Voy a entrevistar a tres personas. Estamos hablando aquí en la tierra, ¿ok? De las cosas materiales, qué es lo más materiales y... ¿Y cómo decirles? Abstractas también. Espérenme un segundo los de YouTube, que yo sé que no me están viendo, pero ahí voy. ¿Qué es, hablando de lo físico, de todo lo que nos ha dado, qué es lo más importante que Dios te ha dado a ti?
Ah.
El carro. ¿Sí va? El carro. Ok, va. Te lo ha prestado, ¿ok? No es tuyo. Es mío, no tampoco. ¿Qué es lo más importante?
El material.
Cualquier cosa sea invisible o visible, ¿qué es lo más importante para ti en esta vida?
Salud, sin salud no tenemos vida.
¡Salud!
El tiempo.
¡El tiempo! Estaba buscando lo que yo había pensado. ¡El tiempo! ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros administramos todo. En el tiempo, si el Señor permite en tu viñeta que vivas 90 años, 90 años para administrar lo que te da. En todos los 90 años. Pero algunos planean vivir muchos años y están saludables, tan fortachones. Mire, yo me quedé impresionado cómo en la pandemia muchas personas que eran más fuertes que nosotros, se lo aseguro eso, más fuerte. Yo vi gente más fuerte que yo y no aguantaron el COVID. Y algunos otros que eran bien tosigosos. Sí, la viñeta, hermanos. Dios es soberano y Él es el que decide cuando uno llega al fin. Y uno va a dar cuentas cuando se caduque. La viñeta va a dar cuentas a Dios de todo lo que nos prestó. Y el tiempo es uno de los valiosos tesoros que nos presta Dios. ¿Cómo tú administras las 24 horas? ¿Cómo administras los 365 días del año? ¿Qué vas a hacer en este año? ¿Cuántas veces viniste a la iglesia el 2024? ¿Cuántas veces vas a venir en este 2025? ¿Cuántos ministerios tú participaste? ¿Cuántas personas alcanzaste para Cristo? ¿Cuántas personas invitaste a la iglesia? ¿Por cuántas personas le ofreciste oración? ¿A cuántas personas consolaste? ¿A cuántas personas le mostraste misericordia cuando lo viste caer en pecado? Y le levantaste y le diste la mano y le dijiste, levántate papá, aquí va, yo voy con usted, vamos a ir a hablar. Sí, vamos a hablar una vez a la semana, pero usted va a salir de ese pecado. ¿Cuántas veces tú hiciste eso? 2025. Cambiamos, hermano, hagamos más para el Señor. Pero ese principio de que Dios es el creador y dueño de todo, Usted me dice, pastor, pero dígamelo con la Biblia, porque usted está diciéndolo usted, pero yo quiero la Biblia. Yo sabía que me iba a preguntar, ahí está el versículo. Mire, Salmo 24, 1. Perdón que yo te puse dos, Elías. Ya me lo corregiste, ¿va? Sí. Uno, léanlo conmigo. Uno, dos, tres. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Mire, hermano, ahí está. Y el versículo 1 dijo que los cielos, todo, cuando dice los cielos, está hablando de toda la creación. Cuando dice los cielos, está hablando de las galaxias, está hablando de los astros, está hablando de las estrellas, está hablando de los planetas, está hablando de lo más gigante que existe en la tierra, está hablando de lo más chiquitico que existe, que ni siquiera podemos ver, que se ve como invisible, de hasta los más insectos chiquiticos, hasta lo más profundo de una florecita chiquita que no podemos nosotros contemplar. Todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de las fincas. ¿Quién tiene una finca en su país aquí? Levante la mano. ¿Quién tiene árboles frutales en su casa allá en su país? Levante la mano. ¿Allá? Sí. Bueno, nosotros los invitamos ahí a El Salvador, allá en la casa donde tenemos árboles frutales de aguacate, de marañón japonés. Son unas frutitas rosaditas, chiquitas así, bien ricas. Entonces tenemos guayabas. Allá en la casa tenemos arrayanes. ¿Quién conoce el arrayán? No, yo me metí en problema. Arrayán es... Mi esposa le va a explicar qué es el arrayán.
Arrayán es una fruta redondita que parece guayaba, pero es suavecita. Es ácida, pero también dulcita cuando ya está madura, y es más suavecita que la guayaba cuando está madura, y tiene muchas semillitas y se hace licuado y se hace jugo con eso.
Exacto. ¿Sí? Quien quiera probarlo, al Salvador. Sí. Ok. Y para preparar la prédica, te hago la otra pregunta. ¿Qué es alguaste? ¿Qué es alguaste, Vicky?
Alguaste es la semilla de el ayote o del pumpkin, que es verde, en El Salvador es verde el pumpkin. Entonces esa semilla que se extrae se tuesta, y cuando está fría se muele y se le pone encima a la fruta con chile, al mango, con salecita. Rico, ya me dio hambre.
Ya se le hizo agua a la boca a todos acá. Pero yo le digo algo, porque estoy hablando de eso, porque Dios es el dueño de los árboles de mango con alguaste, porque allá en El Salvador se le echa alguaste. Dios es el dueño de los manguitos, esos indios que le dicen que son como sí, chiquiticos así, ¿verdad que sí? Nicaragua, ¿no? Sí, y que le quitan las cáscaras y los pelas y los ponen en una bolsita con chilito, con limón y alguaste. ¿Sí? Dios es el dueño de los árboles de mango y de las hormiguitas que suben en el tronco, que van hasta de esas hormiguitas. Dios es el dueño de todo y nosotros nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos. La vida es una prueba para administrar todo lo que Dios nos dio, y vamos a dar cuentas ante Dios. Y yo voy a hablar como pastor la verdad, aunque sea fuerte, pero si nosotros estamos mal administrando lo que Dios ya nos dio, corrijamos 2025. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas de todo. Yo les voy a contar al final de la prédica qué es lo que nos va a pasar si administramos bien, porque los talentos menciona los que multiplicaron 5 según lo que te dio. Si lo administraste según lo que te dio, depende de lo que te dio, tienes que haberlo administrado bien, o 5 o 10. ¿Sí? Así será. Entonces, ese es el primer principio. Dios es el creador de todo, dueño de todo. Vamos al principio número 2. Dios nos encargó ser administradores de lo que nos ha prestado. Ya quedamos claros que todo el Señor nos lo prestó. Ok, había un científico ateo que dijo, no hombre, yo ya soy mejor que Dios. Yo ya puedo también crear un ser humano. Sí, vamos Dios, te reto. Mírame, yo voy a crear un ser humano, vas a ver cómo yo lo creo. Vino y comenzó, y fue a agarrar una pala y comenzó. Y agarró un montón de tierra para crear al ser humano. El científico a comenzar a hacerlo, cuando dice, ¡ey, momento! Dijo una voz como trueno del cielo, que era Dios. Hacer tu propia tierra, papá. Esa tierra no la creaste tú. Crea tu propia tierra. ¿Te das cuenta que nosotros qué efímeros somos? Nosotros no creamos nada, y si alguna vez somos innovadores es porque Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Por eso es que somos creativos, para llevar el mensaje de la palabra, y lo creativo que hay en ti, tienes que administrarlo para Dios, no solamente para el ego, no para nosotros, no para beneficio de nosotros, tenemos que administrarlo para las demás personas, para que conozcan a Cristo, para el reino de los cielos. Y dice 1 Corintios 3:9, nosotros solamente somos colaboradores al servicio de Dios, dijo Pablo. Eso es lo que somos, colaboradores. Pero yo tengo una buena noticia para usted. Mire qué buena noticia la que le voy a dar. Fíjese que Dios me dijo, porque todo lo que dice en la palabra, Dios lo dijo, no lo dijo. Porque alguien podría decir, uy, Pastor Samuel dice que Dios le dijo, Dios le habla al pastor, a usted también, hermano. Y no la palabra en la manera como nos habla Dios, pues. Dios me dijo que todo lo que nos ha prestado lo estamos administrando para recibirlo, hermanos. Fíjense que cierta vez a una persona se le llamó para que construyera. Él era un albañil. Le dijeron, necesito que me construyas una casa, le dijo. Sí, te voy a pagar tanto, constrúyemela, le dijo. Aquí está, pídeme todo el dinero que quieras y constrúyela. Vino esa persona y dijo, ay, dijo, qué pesado me toca. Pasó sudando todo el tiempo. No, dijo, no es justo, dice que esta persona me ponga a trabajar aquí haciendo esta casa. Usó lo más fácil, usó materiales lo más sencillo, lo más baratos. ¿Saben qué resultó al final? Ok, aquí está, jefe, aquí está la casa, mire, la construí, ahí está todo, ahí está. Ok, esa es una herencia que te voy a dar, es tuya. Eso nos pasa a nosotros, hermano. Dios nos ha dado a nosotros tanta bendición, tanto préstamo. Dios nos va a devolver eso en herencia. Jesús dijo, todos ustedes si me siguen, si toman su cruz, si se niegan a ustedes mismos, si dan a espalda tanto placer de esta tierra y me priorizan, los voy a hacer coherederos conmigo, dijo Jesús en la palabra. ¿Qué más que escuchar la palabra y obedecer la palabra? El Señor dice, te presto esto, los 90 años que vas a vivir. Después, eso que te presté no era tuyo, se lo voy a dar a otra persona. Y no precisamente puede ser tus hijos, puede ser otra persona. Te lo voy a quitar porque tú vas a venir aquí al cielo, o no sé si vas a ir al otro lado. Pero si vienes, yo eso que te presté en la tierra, se lo voy a dar a otro. Y Dios te lo da a otro. Todos sus bisabuelos, tatarabuelos, ¿dónde están, hermano? Y lo que ellos tenían, ¿a quién le quedó? Levante la mano, ¿quiénes han recibido herencia aquí en la tierra? Levante la mano, no tenga miedo, hermano, no se preocupe. ¿Sí? Los que han recibido herencia, ok, ¿de quién era esa herencia? ¿Y quién es? ¿De quién era esos 100 años, hace 100 años eso? Era de otro, así es la vida. Entonces, mire, necesitamos 2025 reflexionar. Son las 12:09 del mediodía. Vamos bien. Lucas 12:20 dice, un rico dijo, tengo tanta riqueza que no hay dónde meterla. Yo le iba a venir a meterla acá en la bolsa. No, la bolsa no dijo, ¿saben qué? Voy a botar todos los lugares donde tengo la riqueza y voy a construir lugares más grandes. Y después me voy a ir a un crucero a disfrutar la vida, a disfrutar de los placeres. Y no importa, sin Dios yo voy a disfrutar. De repente escucho una voz del cielo que le dice, rico, escúchame. No seas ignorante. Te voy a informar algo. Hoy en la noche vas a morir. Todo lo que has almacenado, ¿a quién le va a quedar? Hoy van a ir los ángeles a pedir tu alma. Morirás esta noche. Pastor, ¿dónde está esa historia? En Lucas 12, hermanos. Jesús cuenta esa historia, enseñándonos mayordomía, de cómo es la vida, cómo uno a veces se abraza las cosas y no comparte, sobre todo en el reino de los cielos. Mire, este tema es bien delicado. Yo soy un pastor que sin temor y bien relajado predica sobre la sangre, porque la Biblia predica sobre la sangre. Sobre el infierno, porque Jesús predicó sobre el infierno. No importa que sean temas delicados en otras iglesias y que no prediquen porque tienen miedo que la iglesia se quede sola, que solo queden tres por ahí nada más. No importa, por lo menos a mí Dios no me va a reclamar cuando llegue al cielo. Samuel, ¿por qué no predicaste sobre esto? ¿Por qué no les dijiste? Hay un montón de gente allá en el infierno quejándose que el pastor Samuel no les predicó. ¿Por qué no les predicaste? A mí no me va a decir eso, hermano. Porque yo voy a predicar lo que Dios me diga. Y una de las cosas aquí delicadas que todo el mundo huye a predicar es sobre la ofrenda. Sobre el diezmo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no le puedo convencer a usted. El Espíritu Santo lo puede hacer. El hecho de que hayan otras personas allá afuera que están abusando, robando, no significa que vamos a parar ese hábito que está escrito en la Biblia. Y en la palabra está. Y si quiere, lo hace, y no lo quiere, no pasa nada. Bienvenido, seguimos abrazándolo, lo amamos igual, hermano, porque aquí el amor no depende de cuánto usted da. Depende del amor de Cristo que tiene por nosotros. De eso, pero este hábito aquí está en la administración de todo lo que Dios nos dio, económicamente y en dinero también. Y tengo que decir, ¿vio que le dije que yo, mire, me ve usted que esté nervioso por predicar sobre esto? No, porque a mí mismo me predica la Biblia y mi esposa y yo lo tenemos que hacer. Y lo hacemos con mucha alegría. Y yo conozco a muchos que lo hacen igual también. Y este 2025, una de las decisiones tuyas va a ser administrar lo más que tú valoras. Y el siglo XXI, la mayoría de la creación está poniendo su tesoro en el dinero. ¿Y Jesucristo qué dijo sobre eso? Donde esté tu tesoro, ahí estarán la energía que le vas a poner, ahí estará tu corazón. Dice la palabra. Y ese es un mensaje de Jesucristo, no de mí. Y que no te haga perder la bendición, charlatanes de allá afuera, televangelistas que están robando. Porque a mí el hecho de que venga alguien a decirme que no tome en cuenta el arco iris como la promesa de que el Señor va a tener misericordia a la raza humana para no inundar el planeta Tierra, no por eso yo, no, pero es que el arco iris también lo usan para otras cosas. ¡No! El enemigo no se puede robar lo que Dios dio. Hay una promesa ahí en la palabra de misericordia para nosotros. Cuando pasó el diluvio. Y nada ni nadie te tiene que robar a ti los hábitos que Dios dejó en la palabra, aunque el enemigo use pretextos afuera de gente que mal administra el dinero. Tenés una iglesia bien detallista con eso y puedes descubrirlo. Has venido a un lugar seguro sobre eso. Puedes tú invertir en el reino de los cielos aquí, en la viña. Vas a ver, probad y verás lo que va a pasar. Principio 3, porque estamos hablando de 5 principios. De lo que Dios nos ha prestado al final de la vida, daremos cuenta. Pastor, pero por favor, otra vez, pastor, se lo pido. Dígamelo con la Biblia, pastor. Está bien, yo sabía que también eso me lo iban a preguntar. Ahí está, Eclesiastés 12, 14, léelo conmigo. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Habló su majestad, Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Está en todas partes. Él es el que dijo eso. Voy otra vez, vamos conmigo por favor. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Está hablando aquí Salomón. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Dios nos presta, hermano, vida, cuerpo, posesiones, posiciones. Me detengo. ¿Dónde te ha puesto Dios como influencia a ti? ¿Te ha puesto como jefe en tu trabajo? ¿Da influencia a personas que vengan a los pies de Cristo? ¿Dios te ha hecho a que te admiren por tu fuerza? Grita a todos los cuatro vientos que esa fuerza te la ha dado Dios, Dios Todopoderoso. Usa cada regalo que Dios te da para levantar el nombre del Señor y glorificarle y honrarle completamente. Eso es lo que el Señor me dice a mí también. Mateo 6:21. Mira cómo el Señor nos sigue diciendo cómo debemos de administrar todo lo que nos dio. Ahora voy a la Biblia. Antes yo lo recité. Mateo 6:21 lo dijo Jesús. En el Mateo 6:21, recuerdo que está el 6:33, que dice: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero retrocediendo del 33 al 21, dice lo siguiente que está en la pantalla: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Cela. ¿Qué significa cela? Medita. Reflexiona. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Usted dice: pastor, ¿y usted cómo se da cuenta dónde está el tesoro de las personas? Bien fácil, hermano. ¿Sabe cómo lo haría yo? Si tuviera el permiso, claro. Le reviso sus tarjetas de crédito, cómo las usa. ¿Y así se da cuenta uno? ¿O no? ¿O no? Los gastos, ¿cómo nosotros administramos el dinero? Ahí está. ¿Dónde está el deseo de tu corazón? ¿Cómo tú distribuyes lo que Dios te da? Bien fácil. Claro, no lo voy a hacer. Claro, ni me dejaría usted. ¿Usted qué sabe, pastor, que lo voy a dejar? Dice usted. No, pero así es. Ok, principio 4. Aquí sale la palabra, la verdad con amor, hermanos. Cuanto más fieles administradores somos, más nos confiará Dios. Principio bíblico, léalo conmigo, Mateo 25:28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará uno poquitititito que tienen, dijo Jesús. Mire, Mateo 25:28. Principio 5. Ya llegamos al fin, hermanos. Son las 12:19 del mediodía. Okay. Principio 5. Quien administre bien o mal, esta parte es bien difícil. Es dura esta parte. Déjeme orar, Espíritu Santo. Toma control de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Semilla, ven, de la palabra, germina en nosotros, por favor. Quien administre bien o mal lo prestado por Dios, acabamos de decir que todo es prestado, recibirá premio o castigo. Les explico primero el castigo. ¿Cuál primero, la mala noticia o la buena noticia? La mala, pues sí, siempre va. Entonces, yo sabía que eso iba a decir, pero puse primero esta parte. Ok, al que falló en administrar lo que Dios le prestó, no a todos nos prestó igual. No a todos nos prestó igual. Aún en el tiempo, algunos mueren temprano, otros en medio y otros llegan hasta la vejez. Hablando del tiempo, hablando de dinero, no todos tenemos el mismo dinero. Sí, algunos tienen más que otros, el otro tiene menos, el otro más. Hablando de propiedades, unos tienen más propiedades prestadas que otros. Y así. Y hablando de hijos, unos tienen pocos hijos, otros bastantes hijos. Los latinos todos tenemos bastantes hijos. Entonces, lo malo, ¿qué le va a decir? Mateo 25:30, esto es bien duro, bien difícil. Jesús lo dijo, Mateo 25:30, ahora bien, arrojen a este siervo inútil. Esa palabra inútil, ¿cómo que la he escuchado? Paquita del barrio, ¿no? Inútil. Sí, mire, ahora bien, arrojen a este siervo inútil, pero también a las mujeres también, siervo inútil, pero sierva inútil también. O sea, no solo los hombres, los siervos y las siervas. Dice, ahora bien, ya me van a excomulgar de la viña. Sí, ya me van a sacar. Sí. ¿Quién quiere que me saquen? Levanta la mano. Ah, qué bueno que me aman, hermanos. Yo los amo también. Ok. Mateo 25:30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil. Uy, ya lo puse a pensar mal a usted en la canción, fíjese. Bueno, arrojen. Ok, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Jesucristo, cuando habla del infierno, habla de que cuando las personas que lleguen al infierno les va a rechinar los dientes del dolor. Del dolor habla Jesucristo. Y es una realidad que se va a saber hasta el final. Y hoy por hoy la gente dice, no, oh, el pastor charlatán, religioso. La Biblia lo dice. Y no es una parábola, es una realidad la que contó Jesús ahí. Al que falló, imagínense, se lo va a tocar. Para bien, cuanto mejor administró lo encomendado, mayor será su gozo. Así, yo siempre he predicado aquí en la viña, y esto es bien clave en la viña. Ok, usted dice, ¿por qué a los ricos les va bien y ni siquiera se meten con Dios? Ese hombre es bien malo y le va súper bien. Tiene una mujer bonita, tiene un montón de dinero, tiene casas, tiene abundancia, solo pasa en la hamaca y el dinero le llega solo. Ojo, hermanos, atención. Hay un principio en la Biblia. Alguien podría tener todo y no tener nada. ¿De qué sirve que tú tengas todo y seas un infeliz? Seas un deprimido, un ansioso. Miren lo que dice Eclesiastés 5:19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Si Dios no te lo regala, ese es un regalo de Dios, el disfrutar. No todo el mundo disfruta igual, porque es un regalo. Ok, cerrando. Dos preguntas que Dios va a hacer cuando usted llegue al cielo. Porque no va a ir para el otro lado, ¿ah? Porque allá yo no sé qué van a preguntar. Pero sí sé qué van a preguntar allá. Dos preguntas que va a hacer Dios papá. Esta pregunta es tenebrosa para algunos, pero la voy a hacer. ¿Qué hiciste con el tesoro más grande que di por ti, Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Lo seguiste? ¿Le serviste? ¿Te negaste a ti mismo? ¿Tomaste tu cruz? ¿Lo seguiste? ¿Moriste para lo material? ¿Para el pecado? ¿Te sumergiste en la palabra? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con la iglesia que te di en tu localidad? ¿Qué hiciste con Jesucristo? Cierra tus ojos, reflexiona. ¿Qué has hecho con Jesucristo hasta hoy? Un ratico, nada más. Sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Su carne fue molida, dijo Isaías, por nosotros. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Qué hiciste con todo lo que te di por encargo en la tierra? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo de vida que te di? A ti te di más que los otros. ¿Qué hiciste con el dinero que hice que llegara a tus manos? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Te di esa voz bien hermosa. ¿Para qué? ¿Para que la guardes debajo del colchón? ¿Qué hiciste con los dones? Te di el regalo de que sanaras enfermo y nunca fuiste a usarlo. Te di el poder para que oraras, ofrecieras oración en las calles, en la Clark, allá en Wester, allá por Chuy, por las zonas de allá de Roger Park, en todos lados, alrededor de la viña. ¿Qué hiciste? Jesús está hablando. ¿Qué hiciste con lo que te presté? Los que administraron bien El 25-23 dice, el amo dijo, bien hecho, papá. Bien hecho, mamá. Mi buen siervo fiel eres tú. Mi buena sierva fiel eres tú. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Celebremos juntos eternamente y para siempre. Dijo Jesucristo en esta historia. Ahora es el momento en el cual ahí donde estás, cierra tus ojos y reflexiona en toda la prédica. Yo te guío. Cierra tus ojos, por favor. Ciérralo, aquí es un lugar seguro. Es un lugar seguro acá. Cierra tus ojos. Redargúyenos, Espíritu Santo. Señor, te doy una oportunidad más, un año más. Muchos murieron en el 2024, tú estás vivo acá. Te doy una oportunidad más, otra oportunidad más. Este es tu año, tienes que venir y administrar los dones que te he dado. Probablemente tú sos predicador, das consuelo a las personas, das ánimo a las personas, sí. Dios te ha dado el poder de hacer milagros. Probablemente aquí habrá alguien que hasta Dios le ha dado el poder de resucitar muertos. Y aunque parezca loco esto, así es. Y probablemente no lo estás usando. Dios te ha dado el regalo para alcanzar multitudes, atraer multitudes para los pies de Cristo. Y no lo has estado usando. El Señor te dice, hoy es el tiempo, viña. Hoy es el tiempo del crecimiento, de cegar todo ese fruto. Tantas personas que aceptaron a Cristo en 2024, cientos de personas aceptando a Cristo. La mayoría de personas acá en la viña aceptaron aquí a Jesucristo. Ahora viene el momento de servir, de abrir la casa para hacer abonar la semilla que ya salió germinada. Tantas personas acá que necesitan discipulado, necesitan un grupo de discípulos que los, de un maestro que les enseñe, que los guíe. Necesitan venir a cita con Dios para crecer, para leer la Biblia en ese grupo de WhatsApp que está ahí esperando para que se agregue la persona que se acerca a Dios. Acércate a mí, yo me acerco a ti. Acércate a mí, yo me acerco a ti en la palabra y en la iglesia y en la convocatoria. O sea, yo oro para que bendigas cada familia en este lugar. Para el 2025, Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, Jehová. Te dé paz, bendición, cobertura completa en todas tus empresas, en todo tu negocio. Tu relación, tu comunión con Dios individual, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, lo que Dios había pensado cuando te trajo, propósito por el cual el Señor todavía te tiene con vida. Bendigo en el nombre de Jesús por la autoridad que Dios me ha dado. La obediencia que tú tendrás a ese llamado de la palabra en este domingo 5 de enero. Gracias, Señor, por tocar los corazones ahí en YouTube, Padre, todas las personas que están escuchando esta prédica. Toca, Señor, esa persona que está escuchando, Señor, no importa el tiempo y el espacio, Padre. He visto personas en España escuchando esta prédica, Señor. He chequeado, Señor, personas en Sudamérica, en Colombia, Padre, en Venezuela, aún, Centroamérica, y en lugares que ni siquiera hablan el español, no sé cómo es que ahí aparece, que llega la palabra también. Yo oro porque la palabra germine hasta lo último. Última parte de la tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Son las 12:31 del mediodía. ¿Sí? Dios les bendiga.